Radio Raíces Latinoamericanas. Exploramos nuestra música desde la Patagonia, las Amazonas, cruzando los Andes, pasando por tierras incas y el Valle de México. Radio Raíces Latinoamericanas.
Bienvenidos sean todos ustedes el día de hoy aquí a este bellísimo, extraordinario, pues qué les puedo decir, hermoso programa llamado Radio Raíces Latinoamericanas, así es, aunque hagas esa cara, Ale. Y bueno, si no la conocen, Ale Núñez está en los controles todos los viernes aquí con nosotros, y gracias a ella y también gracias a Abel Rodríguez estamos transmitiendo el día de hoy este programa. Mi nombre es Alejandra Cervantes y me da mucho gusto darles la bienvenida, y espero que se queden con nosotros durante esta larga hora o 54 minutos. Y bueno, el día de hoy vamos a tener mucha información, interesante información, ¿qué digo yo? Importante información, porque vamos a continuar explorando la zona arqueológica de Palenque, pero el día de hoy vamos a hablar de la Reina Roja. No sé si ustedes han escuchado de ella, pero si no, pues quédense aquí porque vamos a tener todos los detalles acerca del hallazgo que se realizó en 1994, en donde pues descubrieron a esta Reina Roja, que se dice que fue la consorte del gran Pakal I, pero bueno, hay muchas teorías de quién pueda ser la Reina Roja. Y bueno, también vamos a conocer a un ruso, él es Yuri Norozov, que bueno, gracias a él, pues sabemos, o los arqueólogos y otros científicos, investigadores, saben qué pueden decir ahora los glifos mayas. Así es, un ruso que pues descubrió esta escritura, o descifró esta escritura de los mayas, quién lo diría, del otro lado del mundo, fue un personaje pues muy extraordinario el que lo hizo. Y en la música, como ustedes podrán notar, vamos a estar como muy salseros el día de hoy. Que bueno, y espero que lo disfruten y bailen, porque la verdad está muy sabrosa esta música. Y es del compositor, cantante y productor cubano Roberto Torres, de quien vamos a escuchar a continuación No aprietes tanto, aquí en Radio Raíces Latinoamericanas.
Me gusta la apretadera. Escucha. Y sigue apretando,
Tú aprietas tanto cuando yo bailo contigo. Por eso bailo en el rincón escondido.
No aprietas.
compasión de mí, culatona te lo ruego, porque siento que me muero cuando me bailas así. Tú aprietas tanto cuando yo bailo contigo, por eso bailo en el rincón escondido.
Tú aprietas tanto cuando yo bailo contigo, por eso bailo en el rincón escondido.
El movimiento que tienes en la cintura me vuelve loco, ya hasta pierdo la cordura. Ten compasión de mí, mulatona, te lo ruego, porque siento que me muero cuando me bailas así.
Después de haber escuchado a Roberto Torres, ¿qué les pareció esta canción? ¿A poco no es para ponerse a bailar? Ale me hace una cara como de que no, pero bueno, espero que ustedes hagan todo lo contrario en sus casas. Así es, esto es para gozarse este fin de semana. Y bueno, pues este hombre de gran talento es, como les decía, es cubano, pero lamentablemente tuvo que emigrar a Estados Unidos a una edad muy joven, por lo mismo de la revolución, tuvo que salir de su país y bueno, pues allá ha estado viviendo toda su vida y en donde pues formó su carrera, porque ha estado en grupos como por ejemplo la Sonora Matancera, y de hecho él estuvo tocando con ellos durante 3 años y con otros grupos más, pero pues de aquí digamos que tomó fuerza y pues ya desprendió su carrera en solitario y de hecho fue, digamos, el inventor de la charanga vallenata, que es toda una combinación de charanga cubana con vallenato colombiano, y pues de ahí se desprende uno de sus más grandes éxitos. Lamentablemente no lo podemos poner aquí el día de hoy, ya que está muy larga la canción, casi 7 minutos, y se llama Caballo Viejo, pero está muy buena, se las recomiendo, espero que la puedan escuchar. Y aquí pues vamos a estar escuchando a este gran cantante Roberto Torres en Radio Raíces, pero nosotros es momento de que hagamos un breve corte de estación, porque al regresar vamos a estar escuchando todo acerca de la Reina Roja de Palenque aquí en Radio Raíces Latinoamericanas.
Radio Raíces Latinoamericanas. Exploramos nuestra música desde la Patagonia, las Amazonas. Cruzando los Andes. Pasando por tierras incas y el Valle de México, Radio Raíces Latinoamericanas.
Si te bañas, te salpica.
Continuamos aquí en Radio Raíces Latinoamericanas y bueno, ya tenemos en la línea a la maestra Fanny López Jiménez, quien es arqueóloga por la Escuela Nacional de Antropología e Historia y tiene el grado de maestra en estudios mesoamericanos por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Desde 1997 ella se ha desempeñado como docente e investigadora de la UNAM y la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, y también ha tenido a su cargo varios proyectos arqueológicos, entre ellos en el proyecto especial Palenque, donde participó como arqueóloga investigadora, y pues el cargo que la llevó a realizar el descubrimiento de la Reina Roja en 1994 y de cual vamos a estar hablando aquí en Radio Raíces Latinoamericanas. Muchísimas gracias, maestra Fanny, por estar el día de hoy con nosotros.
Muchas gracias a ustedes por la invitación y a su amable auditorio.
Gracias. Y bueno, para comenzar, quisiera que nos contara pues acerca de este hallazgo. Sabemos que usted fue la que realizó en aquel año, en 1994, este hallazgo, pero quisiéramos saber cómo es que se topó con este pues gran hallazgo y que, digamos, cambió la historia de la arqueología en cierto modo.
Sí, bueno, quiero decir antes que nada que yo entré al proyecto especial Palenque en 1993 y fue, desde entonces ha sido dirigido, es un proyecto que ha estado dirigiendo siempre el arqueólogo Arnoldo González Cruz. Entonces, bueno, él es...
Sí, bueno.
¿Me oye?
Sí.
Sí, bueno, él es el que me hace la invitación para participar en el proyecto. Ajá. Y en ese entonces, bueno, estamos hablando de 1994, y en ese entonces estaba como presidente de la Nación Carlos Salinas de Gortari, y él aprobó 14 proyectos especiales a lo largo del país. Así fue como Chiapas queda con 2 proyectos especiales, y uno de ellos es Palenque. Entonces me invita a trabajar ahí el arqueólogo Arnoldo González Cruz. Yo realmente todavía era pasante de la licenciatura de arqueología, apenas me iba yo a titular. Y empecé en análisis de materiales cerámicos, ¿no? En lo que es clásico del arqueólogo que luego no queremos hacer, que es lavar nuestros tepalcates y marcar nuestros tepalcates, pero créanme que es una de las tareas y actividades fundamentales, porque de la clasificación y análisis de los materiales, pues es de donde tenemos los mejores resultados para poder hacer nuestras interpretaciones. Entonces a mí me toca hacer ese tipo de trabajo cuando llego. Sin embargo, poco a poco me van delegando más responsabilidades, ¿no? Y en eso, en esas responsabilidades, pues entran las excavaciones en un sitio muy cercano, que es Nututún, y luego ahí en el mismo palenque, en el grupo de las cruces, y finalmente me dicen, bueno, Fanny, pues ya nadie quiere ir lo que está al lado del Templo de las Inscripciones, y es necesario hacer restauración y conservación. Y bueno, pues yo me voy encantada a trabajar ahí porque pues yo quería, yo estaba experimentando lo que era ser arqueóloga, así que tampoco nadie quería excavar ya ahí porque usted, como ustedes saben, Alberto Ruz Luyer es el descubridor de la tumba del Templo de las Inscripciones, de la famosa tumba de Pakal. Y entonces una vez que se descubre esa tumba, pues el arqueólogo Ruz dice, bueno, de seguro los otros templos también tienen tumbas de estas características, pero no las encuentra. Y entonces 40 años después llega la arqueóloga Fanny y empieza a hacer sus excavaciones y me encuentro con una tumba en una subestructura del templo de la Calavera. Primero, el mismo día, el 11 de abril, me encuentro con una tumba en el templo de la Calavera a 6 metros de profundidad, es decir, por debajo del piso del Templo de la Calavera, hay otro edificio, y yo bajé 6 metros en un pozo, y que me voy encontrando ahí una tumba que tenía casi 700 piezas de jade, concha, perla, obsidiana. Entonces yo estaba fascinada con ese hallazgo que estaba realizando, porque tracé la excavación justo donde los arqueólogos anteriores no habían intervenido, ¿no? Y bueno, pues me toca ahí encontrarme una tumba de cámara y con piezas que también tenían inscripción jeroglífica y que ahora se exhiben en el Museo de Sitio. Entonces yo bajaba del edificio del Templo de la Calavera a dar la información, y mientras tanto yo ya tenía también otro trabajo haciendo otra excavación en el Templo 13, ahora le conocemos como Reina Roja. Y entonces cuando bajo y de paso superviso el otro, pues me doy cuenta que hay una puerta tapiada. Y entonces, pues sorpresivamente, ¿no? Me quedo, pues que me llama muchísimo la atención porque yo esperaba ver unas escalinatas, ¿no? No una puerta tapiada. Y entonces, pues me asomo por la rendija a través de los rayos, a través de un espejo y los rayos del sol, ilumino el pasillo, veo que es un pasillo largo, que después me di cuenta que era 6 metros de largo el pasillo, y otra puerta tapiada, chocaba la luz hacia otra puerta tapiada, ¿no? Así que ese mismo día descubro entonces la tumba del Templo de la Calavera y o un templo desconocido o el aposento de lo que sería la tumba de la Reina Roja. Y a partir de ahí empieza pues toda una emocionante historia, ¿no? De cómo vamos a excavar tanto la tumba del Templo de la Calavera como la tumba del Templo 13, ya hasta después es que le llamamos Reina Roja, ¿no? Pero cuando finalmente entramos, trabajo fue en la madrugada del 1 de junio, ¿no? Yo tenía que dejar excavado y limpio todo en el Templo de la Calavera y terminar esa excavación y después ya pasarme al que ahora conocemos como Reina Roja. Así que ese descubrimiento, digamos, fue el 11 de abril y es hasta la madrugada del 1 de junio cuando montamos una carpintería ahí enfrente del Templo 13. Planeamos la estrategia de excavación con anticipación y cómo íbamos a intervenir ese edificio. Y es entonces que ya empezamos a intervenir más directamente Y esto, bueno, fue en la madrugada debido a que Palenque recibe muchas visitas diarias. Ahorita Palenque recibe alrededor de 1,000 personas diarias. Wow. En ese entonces recibí alrededor de 500 personas diarias, ¿no? Pero de todas maneras, ese era un fuerte motivo para no poder excavar en la mañana, porque como turista siempre nos llama la atención lo que los arqueólogos están haciendo.
Claro.
Entonces siempre quieren ver, entrar, ¿no? Preguntan, y es una distracción. Así que decidimos trabajar en la madrugada, y fue en la madrugada cuando empezamos a hacer toda la limpieza de lo que era el interior de la cámara, toda la excavación, ¿no?
Sí.
Pero para mí fue muy, muy sorprendente desde el momento en que quitamos ese tapiado la primera vez y yo atravieso en la subestructura. Realmente era como estar atravesando la puerta del tiempo.
Exacto.
Porque yo estaba entrando a un edificio del que el último maya que había estado ahí tenía 1,300 años, ¿no? Uh-huh. Entonces fue trasladarme a otro tiempo inmediatamente y a partir de ahí empezar a pensar qué había detrás de ese otro cuarto que estaba tapiado. Finalmente hicimos una oquedad primero y el día que la hicimos estaba ahí Arnoldo conmigo y está el trabajador también, ¿no? Uh-huh. Y me dice de repente el trabajador, oiga, ¿sabe qué? Ya suena aquí este hueco y vamos a necesitar luz porque de seguro va a estar oscuro y no van a ver qué hay ahí adentro. Entonces le digo a Arnoldo, oye Arnoldo, pues vamos a necesitar la luz. Arnoldo se va a pedir que traigan la ¿cómo se llama? La planta de luz.
Ajá.
Y justo en ese momento se baja la última piedra, se baja del bote en donde estaba el trabajador y me subo yo. Y yo estaba tratando de acostumbrar mi vista a esa oscuridad, es como cuando estás debajo del sol o cuando vas a bajar la ropa de tu casa, de la azotea de tu casa y te metes ahí abajo,
sí.
Pues no ves, ¿no? Entonces, igual, apenas estaba acostumbrando mi vista,
ajá,
cuando Arnoldo llega y me agarra de la cintura y me dice, ¿a dónde crees que vas? Y se sube al bote y se sube ya con la luz. Y me dice, Fanny, es una tumba. Y entonces le quito el foco, me subo yo al bote y le digo, Arnoldo, es un sarcófago. Ajá. Y era el segundo sarcófago que estábamos encontrando en Palenque, ¿no?
Wow.
Pero claro que en otras áreas, en otra parte, en Copán también han encontrado sarcófagos, ¿no? Pero...
Ajá.
Caramba, ahí era el segundo sarcófago, yo estaba pues más que sorprendida, ¿no? Y entonces me quita la luz y me dice, Fanny, ¿ya viste que hay una ofrenda de aquel lado? Y lo bajo del bote, me subo yo y le digo, ¿ya viste que hay unos esqueletos a los lados del sarcófago? Bueno, y estábamos así en el sube y baja y pasándonos la luz, cuando en una de esas yo le digo, Arnoldo, lo que está allá adentro es mujer. Y me dice, no puedes anticiparte de esa manera, no sabes ni siquiera qué hay ahí adentro.
Ajá.
La arqueología es científica, la arqueología no se basa en la intuición, y no puedes decir en este momento que se trata de una mujer. Y yo le decía, entiendo perfectamente bien que la arqueología es científica, sin embargo, hay algo que mi corazón me dice, que lo que está ahí adentro es una mujer. Y eso bastó para que mis trabajadores escucharan y entonces empezaron a decir que yo me había encontrado a la abuela de Pakal, a la tía, a la hija, hasta la concubina de Pakal salió a relucir, ¿no?
Ajá.
Que yo me había encontrado ahí y ya todo el pueblo de Palenque sabía que nos habíamos encontrado una mujer dignataria. No, ya hasta los arahuactos, los monos, ya sabían toda la historia, y los jaguares, ¿no? De la selva.
Sí, exactamente, se había corrido la voz.
Sí, no, inmediatamente se corrió la voz de que yo me había encontrado a la madre de Pakal.
Uh-huh.
Y ya fue hasta que el antropólogo físico, el doctor Arturo Romano, llega. Arturo Romano es el mismo que hizo los análisis de los restos óseos de Pakal y quien determinó su edad, sexo, enfermedad, etcétera. Y el señor llega 40 años después, ¿no? ¿Sí? Ya grande.
Sí.
Y Y lo primero que le diga, dígame, maestro, dígame qué es. Ajá. Y me dice, es mujer. Ah, y yo no, bueno, estaba fascinada, ¿no? Yo decía, no fallé con mi intuición. Ajá. ¿No? Es mujer, se trata de una mujer, ¿no? Y no había ninguna inscripción jeroglífica, pero estaba depositada en un lugar muy importante en Palenque, al lado del Templo de las Inscripciones, en la gran plaza ceremonial del sitio. Uh-huh. Y pues no a cualquiera entierran ahí, a menos que haya ocupado un lugar importante dentro de la nobleza palencana, ¿no? Entonces, sí. Si bien es cierto, no tenía una inscripción jeroglífica que nos dijera un nombre, una fecha, etcétera, pero teníamos todas las evidencias arqueológicas y antropológicas, biológicas, como para decir, bueno, sí, se trata de una mujer. Ahí ya no era la cuestión intuitiva, ahí ya estaba actuando la ciencia, ¿no?, de que efectivamente se trataba de una mujer. Uh-huh. Y que además estaba todo su cuerpo teñido de color rojo. Sí. Que es un mineral, un cinabrio. Sí. Que se les untaba sobre todo a los cuerpos de la nobleza. Uh-huh. Entonces, a partir de que nos enteramos de que se trataba de una mujer y siendo enterrada en un lugar prominente de Palenque, pues dijimos, debió de haber sido una reina. Y entonces es la Reina Roja. A partir de ahí se le queda con el nombre de la Reina Roja.
Este gran descubrimiento que de hecho no lo cuenta y es también sorprendente porque vamos viendo o imaginando paso a paso lo que se pudo haber usted, lo que pudo haber sentido en ese momento, que sí es como uh-huh. viajar en el tiempo y que es algo extraordinario porque dices, ¿cómo es posible que yo estoy pisando el mismo uh-huh. suelo que pisó alguien hace 1300 años atrás, ¿no?
Claro. No, y hay algo extraordinario realmente. Cuando yo entro a ese espacio, uh-huh. es un pasillo, ¿no? Camino sí. por el pasillo, ese pasillo llega a un cruce, ¿no? Uh-huh. Topa con otra crujía, con otro pasillo. Uh-huh. Y cuando yo doy la vuelta me doy cuenta que en la pared todavía quedan restos del aplanado de arcilla que hicieron con las manos oh. los que trabajaron ahí, es decir, los mayas palencanos, ¿no? Uh-huh. Es un fragmento nada más porque durante las lluvias sí. se filtraba todo el agua y todo el agua lavó las paredes. Ajá. Entonces parece que entras al espacio que fuera obra negra porque ves como una construcción en obra negra, ¿no? Porque ves las piedras, ¿no? Pero ya ajá. no ves los aplanados. Entonces yo entro, doy la vuelta, veo el aplanado de arcilla y veo las manos que están ahí plasmadas y la verdad no puedo evitar poner mi mano. Y y al poner mi mano era exactamente del mismo tamaño de la mía. No, bueno, yo estaba, dije, no puedes, esto es algo increíble.
Sí, es como casi decir, pude, no sé, pudo haber sido también otra mujer trabajando ahí, casi puedes sentir a la persona que a un lado de ti, trasladándote en ese tiempo, como casi como si pudieras romper esa barrera uh-huh. que hay entre pues este espacio y en el que ellos habitaban, que es casi como suena como muy a ciencia ficción, pero
claro.
Sí, pero es algo que es muy muy extraordinario el imaginarlo y que bueno también te puede dar mucha luz en cuanto yo creo que a ir estableciendo qué es lo que se hizo dentro de esas tumbas, el imaginar, bueno, creo que todos los antropólogos comienzan por esas hipótesis para saber qué fue lo que sucedió y que uh-huh. quisiera saber que nos explicara usted quién es en realidad la Reina Roja, porque como usted ya nos decía en un principio, hay muchas versiones de quién puede ser. De hecho, también que más adelante vamos a escuchar de él, el ruso Yuri Norozov decía uh-huh. que era la guacamaya blanca, otra princesa. Entonces, se decía, como usted dice, la abuela de Pakal, la consorte. Entonces, ¿Cuál es en realidad la identidad de esta reina?
Bueno, después de que se hace el descubrimiento, ¿no? Pues viene este periodo del arqueólogo, este trabajo del arqueólogo que tiene que investigar, ¿no? Decir, bueno, ¿qué está pasando en Palenque? ¿No? Tengo que entender qué hay en Palenque, en las inscripciones jeroglíficas, en las imágenes, en los tableros, etcétera. Y entonces empiezo a investigar y veo que Palenque tiene tres mujeres importantes. La abuela de Pakal, todas estas mujeres además giran en torno a Pakal. La abuela de Pakal, quien fue gobernante, que es la señora Canalical, fue gobernante de Palenque, ¿no? Y eso también dices, bueno, es algo importante en lo que participó la señora, ¿no? Uh-huh. La mamá de la abuela de Pakal, ni siquiera la mamá después, ¿no? Uh-huh. Y dices, ¿desde dónde ya la mujer empieza a tener esta importancia y esta relevancia en la época prehispánica? Sí. Luego me encuentro efectivamente con Sacú, que es la madre de Pakal, y es quien le pasa el poder a la señora, a Pakal. Uh-huh. Pakal tenía 12 años de edad cuando recibe la tiara de poder de su madre. Porque el linaje del que ella provenía, pues es un linaje importante, dominante en Palenque, y entonces es ella quien designa a su primogénito, ¿no?, a su heredero.
Wow.
Y entonces ahí volvemos a ver la importancia de esta señora, ¿no?
Sí.
Y no solo el hecho de que, bueno, ella le está pasando el poder. Él tenía 12 años de edad. ¿Quién gobierna realmente a los 12 años de edad un lugar? Uh-huh. Una ciudad maya de Palenque tan importante. Pues nadie. Entonces eso quiere decir que ella queda como regente, ¿no? O sea, la señora Sacú, que estaba gobernando Palenque detrás de la imagen. Y eso tiene otros tintes políticos en ese momento de por qué lo están haciendo. Pero después empiezas a ver, bueno, qué otras mujeres importantes fueron, ¿no? Y aparecen ahí otras mujeres, entre ellas la esposa. Uh-huh. Así que lo que teníamos que hacer era ADN de la Reina Roja para saber si era madre, abuela, hija, en fin, si había algún vínculo familiar. Y bueno, se hace el análisis y resulta que no hay ningún vínculo familiar entre ellos, ¿no? Oh. También se hace análisis de alimentación. Ajá. Y al parecer la Reina Roja venía de otro lugar, no es que perteneciera a un linaje de ahí. Y entonces todo esto nos hacía suponer que se trataba de la esposa de Pakal y que muy probablemente se trate de la esposa de Pakal. Uh-huh. Yo le sigo llamando la Reina Roja, ¿no? Para mí sigue siendo, es Sacuajau su nombre, pero sin embargo también la sigo llamando la Reina Roja porque comprobar esta hipótesis será hasta el momento en que encontremos la tumba de alguno de los hijos para poder sacar el ADN. Okay. Es casi 100% que se trate de la esposa. Ajá. Eso es, o sea, ya, nada más sería el hecho de comprobar, ¿no?
Ajá.
Pero así sería la aproximación, digamos, de que se trata de la esposa de Pakal.
Y bueno, entonces este personaje que fue encontrado, pues ya todo lo indica, y como usted nos comenta, por en donde está situada su tumba, pues fue alguien muy importante dentro de la realeza de Palenque. Y también encontraron dentro de su tumba cuerpos, el de, si no me equivoco, el de un niño y el de una mujer. Estos hallazgos y estos cuerpos que acompañaban a la Reina Roja, ¿por qué los mayas decidieron enterrar junto a ella estos cuerpos? ¿Qué relación tienen o qué significado y creencias demuestran de la cultura maya?
No hay ninguna relación biológica, ¿no? Uh-huh. Es decir, no son familiares entre ellos. Uh-huh. Pero sí es importante decir también que no es la primera que se encuentra. con otros otras personas, digamos, ¿no?, que fueron depositadas al mismo tiempo de su muerte. En el caso de Pakal, fueron 6 depósitos funerarios que se encontraron ahí a la entrada de la puerta. En este caso fueron 2. Y entonces es parte de una creencia, ¿no?, es parte de un acompañamiento, una creencia de este pensamiento mesoamericano, ¿no?, el hecho de que necesitan de una compañía para descender al inframundo, para llegar al inframundo. Entonces es un honor que sean sacrificados. Así que tuvo una señora que tenía alrededor de 40 años de edad y un niño que tenía alrededor de 12 años de edad, que fueron sacrificados al momento de la muerte de la señora. Y claro que se piensa en el sacrificio, ¿no? Dice, bueno, pero pues si fueron sacrificados, ¿no? La señora, sí, imagínate, fue por extracción de corazón, uh-huh, y todavía fue apuñalamiento. Y el niño fue por decapitación. Oh, entonces, uh-huh, dices, pero ¿cómo es posible, no? Este, uh-huh, tipo de cosas. Bueno, la verdad es que los sacrificios en todas las sociedades del mundo han sucedido, ¿no? Nos acordemos de la guillotina, sí, en Francia, ¿no? En fin, ¿no? De varios tipos de sacrificio que se han hecho. Uh-huh. Y en este caso, pues es un honor ser sacrificado. Sin embargo, entraban en un a través de bebidas alucinógenas, entraban en un periodo de transición para, uh-huh, que no estuvieran conscientes de esa muerte como tal, ¿no? Ajá. Sabían conscientemente que iban a morir en honor a, pero no querían pasar por este proceso de realmente saber cómo iba a ser su muerte. Sí. Así que estaban en ese periodo de, digamos, de no estar un poco conscientes, no estar, uh-huh, inconscientes.
Sí, sí, sí.
Y así es como se manifiesta, digamos, esta, como se encuentra, ¿no?, que están ahí al lado, y a través de los estudios pues ya nos damos cuenta de cuál fue su tipo de muerte, ¿no?
Uh-huh. Y eso también forma parte de toda una tradición, como ya lo decía usted, de este viaje que creían los mayas que se realizaba al inframundo. Y de hecho hay un orificio en esta tumba, y creo que también hay en otras más, en donde se decía que por ahí podría salir el alma, y por eso los mayas dejaban este orificio en las tumbas. ¿Nos podría contar un poco más de eso?
Sí, bueno, sobre la lápida se encontró un orificio, ¿no? De hecho, sí, en ese orificio nosotros metimos una pequeña camarita para ver qué había ahí.
Ah, dentro, fue ahí.
Y, wow, ¿no? Entonces se mete la camarita en ese orificio, pero ese orificio lo conocemos como psicoducto. Ah, okay. Entonces, en ese psicoducto es el lugar por donde se libera el alma de la persona que ha sido enterrada, ¿no? Okay. Esa es la creencia en las sociedades mesoamericanas, ¿no? Porque van a resurgir, van a revivir otra vez, van a vivir, lo que quieren es trascender a través, ajá, del tiempo. Y entonces es por ahí por donde se va a liberar el alma de la persona que ha sido enterrada. Se encontró también en la tumba del Templo de las Inscripciones, este psicoducto, ajá, que sale y ese que llega hasta arriba del templo, ¿no? Entonces no es la primera vez que lo encontramos. Se ha encontrado en varios entierros y tiene esta connotación, ¿no?, de liberarse, porque lo que quieren es trascender a través del tiempo. Y yo creo que la pareja divina lo ha logrado. Conocemos de Pakal, hemos escuchado hablar de Pakal, y ahora con la Reina Roja, bueno, yo creo que también ha logrado trascender hasta, uh-huh, nuestros días, ¿no?, hasta, sí, nuestro mundo, digamos, porque la Reina Roja se le ha puesto nombre de montaña, nombre de cerros, Reina Roja Hoteles, Reina Roja, bueno, una gran variedad de cosas de Reina Roja, y que además eso hace que uno diga, wow, o sea, la importancia de la mujer en la época prehispánica, ¿no? ¿En qué momento decimos que se nos quita el poder, caray?
Exacto, exactamente. Que es lo que también tratan de restablecer, como digamos, el reivindicar a la mujer, cuando inauguran el pabellón que está dedicado precisamente a la Reina Roja, como para decir, pues aquí esta es la señora gobernante de las grandes generaciones. Entonces, pues ese es como un granito de arena a lo mucho que se le ha quitado a la mujer. Pero pues ojalá no solamente quede en esto, sino que se lleve más allá en actitudes, y pues el mismo y propio gobierno que pues reivindique la figura de la mujer. Pero bueno, esos ya son temas muy políticos. Pero sí es algo que tú dices, ¿cómo es que llegamos a este punto en donde pues ya la mujer no tiene este mismo grado o este mismo poder en el que tenía en aquel tiempo? Y pues bueno,
así es.
Quisiera que nos dijera también, ¿cómo es que esta tumba, bueno, está abierta al público, o por qué se consideró que estuviera abierta al público cuando, por ejemplo, la tumba de Pakal, pues sí estuvo abierta, pero ahora sabemos que por motivos de conservación, pues está cerrada? Pero si también, bueno, yo deduzco que esta tumba también tiene que tener ciertos, pues, cuidados también de conservación. ¿Por qué esta sí está abierta al público?
Bueno, porque está más fácil su acceso, ¿no? No hay que subir tantas escaleras como en el caso de la tumba de Pakal. Lo mismo que subes, lo vuelves a bajar y todavía bajas metro y medio más abajo de la plaza, ¿no? Del nivel de la plaza. Entonces, esta está mucho más accesible para entrar. Y bueno, también hay que entender al público, ¿no? Como turistas dices, ay, pues es que quiero entrar por lo menos a ver algo, ¿no? Ya me quitaron la de Pakal, por lo menos que yo vea la de la Reina Roja, ¿no?
Para entonces, comprobar que sí existió.
Claro, ¿no? Acaban de abrir, porque incluso hace poquito vi en la página del Museo Regional, que anunciaba que ya abrieron, la del Museo de Sitio, perdón, de Palenque, que anunciaban que ya abrieron nuevamente el Templo de la Reina Roja. Entonces, estuvo un tiempo cerrada por cuestión de pandemia, pero ahorita ya está abierta nuevamente al público. Y sí, en el caso de la tumba de Pakal, efectivamente, el mismo arqueólogo dijo, Alberto Ruz, que por lo menos 10 años debería de quedar abierta, ¿no? Y eso se mantuvo 40 años abierta, ¿no? Wow. Y pues eso provocó que hubiera un cambio. O sea, imagínate estar entrando 700 personas diarias, pues obviamente que el calor, el cambio del clima en el interior, las personas que bajan y suben, hubo un gran desgaste de los escalones y proliferan los hongos, y eso quiere decir que hay que intervenir más seguido la cuestión de los hongos, y hay que raspar incluso las paredes para que vuelva a quedar, ¿no? Entonces imagínate, nos íbamos a acabar los estucos. Sí. En ese proceso tan seguido de restauración y conservación. Así que fue por eso que cerraron la tumba por restauración, ¿no? Por conservar también el lugar, y queda abierta la tumba de la Reina Roja, y bueno, ahora con una réplica en el Museo de Sitio.
Vaya. Bueno, pues lo bueno es que podemos tener esta pues esta oportunidad de tan siquiera saber y de cierta manera hacer tangible ese tiempo y conocer cómo fue la vida de esta mujer, y de, bueno, y las creencias obviamente alrededor de lo que viene siendo las tumbas mayas, y pues todo esto que viene también, si quieren saber más acerca del inframundo, también se encuentra en el Popol Vuh, que ahí detalla más acerca de esto que viene siendo la creencia del inframundo de los mayas. Y por último, quisiera que nos dijera, ¿hay un antes y después para usted en su vida al descubrir esta pues este gran hallazgo de la Reina Roja. ¿Qué fue lo que significó en su vida para usted este hallazgo?
Bueno, evidentemente a mí Palenque marca mi vida, mi vida académica, mi vida personal incluso, ¿no? Wow. Porque precisamente por el hallazgo, ¿no? Además es 1994 y pues en ese momento Chiapas está en un conflicto a nivel nacional, ¿no? Con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Uh-huh. Todos los periodistas están en Chiapas y es la urgencia de saber que en Chiapas no solo hay un ejército y que está pasando por estos problemas, sino que también hay que mostrar la otra cara, ¿no?
Sí.
Y así es como, pues también se van a Palenque todos estos periodistas de todo el mundo a ver qué era lo que estaba pasando en Palenque, ¿no? El descubrimiento, y pues salen en los periódicos, en todos los periódicos, ¿no? Ajá. El descubrimiento de la Reina Roja, y pues también sale ahí mi nombre y demás. Entonces, bueno, pues sí, a partir de ahí, algo totalmente inesperado para mí, pero que bueno, es algo a lo que el arqueólogo también se enfrenta, ¿no?
Sí.
A hacer declaraciones, a entrar pues en esta situación más académica, por otro lado, de investigación, etcétera. Entonces, bueno, pues eso me fue llevando a poder trabajar para la UNAM, ahora para la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, en donde soy coordinadora de la licenciatura de arqueología aquí en el estado. También soy fundadora de esta escuela de arqueología aquí en Chiapas. Entonces, pues sí, me lleva a seguir buscando el camino que me apasiona, que es el camino de la arqueología, ¿no? Entonces sí, sí cambia mi vida, cambia mi amor por la arqueología, ¿no? Se enfatiza si antes tenía yo ese amor por la carrera.
Ajá.
aunque me decían, no, ¿de qué vas a vivir? Que la arqueología, ya sabes lo que nos dicen a todos los arqueólogos, que seguimos siendo necios, ¿no?
Sí.
Cuando llegas a la licenciatura de arqueología es porque ya estás seguro de que eso es lo que quieres.
Ajá.
Y porque ya pasaste por el filtro más difícil, que es la familia, que es la que te cuestiona y todo, y si aún así estás en arqueología, no, ya es porque definitivamente es lo tuyo.
Así,
¿no?
Es.
Entonces, pues sí, me apasionó más la arqueología y es el camino que he seguido, ¿no?
Pues es una inspiración escuchar estas palabras y qué bueno que fue así. Es algo que pocos tienen la oportunidad de experimentar, y qué bueno que usted pudo pasar por esto y que sabe ahora su vocación es más fuerte y es una pasión, y que se replica también en esto de que la familia te cuestiona en muchas carreras, también se replica esto, pero bueno, la pasión es lo que nos mantiene también aquí, y me da mucho gusto hablar con usted y conocer más acerca también de la Reina Roja y del trabajo que usted ha realizado, y asimismo de su pasión que también transmite. Pues maestra Fanny, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy, que espero que no sea la última vez, porque pues la verdad nos ha nutrido de este conocimiento y de la cultura maya, que pues también es nuestra cultura. Muchas gracias.
Gracias a ustedes, muy amable, que tengan bonita tarde.
Que esté muy bien y hasta pronto.
Hasta luego.
Hasta
bye.
Luego. Pues aquí tuvimos a la maestra Fanny López Jiménez, y que pues esperemos que podamos contar con su participación nuevamente en algún otro programa. Y bueno, es momento de que vayamos a esta cápsula acerca de Yuri Norozov, este ruso que fue pieza clave para descifrar los glifos mayas, aquí en Radio Raíces Latinoamericanas.
Buscadores de tesoros. Yuri Valentinovich Norozov fue un hombre adelantado a su tiempo, con una genialidad extraordinaria.
así como soldado ucraniano, considerado pieza clave en el desciframiento del sistema de escritura de la cultura maya. Nació en 1922 en Kharkov, en la Unión Soviética, actualmente Ucrania. Se desempeñó como lingüista, ya que sabía leer árabe, chino y griego. Además, fue un epigrafista, etnólogo y mayista. De 1943 a 1945, durante la Segunda Guerra Mundial, interrumpió sus estudios para prestar sus servicios para la Armada Roja como observador de artillería, tiempo en el que inició su interés por la escritura maya, después de haber encontrado en unas cajas que se encontraban en la calle, fuera de la Biblioteca Nacional de Berlín, una rara edición de los códices mayas, de los hermanos Villacorta, que contenía reproducciones de los tres códices mayas, conocidos hasta entonces como el Códice Dresde, el Códice Madrid y el Códice de París, además de ilustraciones acompañadas de escritura maya, lo que impulsó a Norozov a investigar y determinar los valores fonéticos de los glifos. Estos códices precolombinos plegables que sobrevivieron contienen una mezcla de datos astronómicos, calendáricos y rituales, y están ilustrados con descripciones de deidades, de animales y de otras escenas. Su trabajo de investigación era alentado por su forma de pensar, donde él afirmaba que no hay escrituras indescifrables. Cualquier sistema de escritura producida por el hombre puede ser leído por el hombre. Por lo que en 1947, su maestro, el arqueólogo Sergei Tokarev, le dio un artículo del mayista alemán Paul Schellhas y le dijo: si crees que cualquier sistema de escritura producido por seres humanos pueden leerlo otros seres humanos, ¿por qué no tratas de leer los glifos mayas? A lo cual Norozov aceptó el desafío, que terminó por ser su tesis doctoral en ciencias históricas en 1955. Durante muchos años fue miembro con categoría senior del Instituto Etnográfico de la Academia de Ciencias de la URSS en Leningrado. En su artículo titulado La escritura antigua de América Central, Norozov aseguraba que los glifos escritos por los antiguos mayas consistían tanto de logogramas, signos usados para representar una palabra completa, como de signos fonéticos en los cuales cada glifo representa una combinación consonante-vocal, es decir, una sílaba. Con este método, Norozov fue capaz de descifrar un gran número de símbolos mayas hasta entonces incomprensibles. Norozov pudo visitar por primera ocasión las tierras mayas en 1991, viajando a Guatemala en compañía de la doctora Galina Yershova y de su esposo, el historiador Guillermo Bando, pero tuvieron que abandonar el país tras ser amenazados de muerte. En Guatemala, Norozov recibió la Orden del Quetzal. En 1994 visitó el sureste de México y en el 95 recibió la Orden del Águila Azteca y participó en el Tercer Congreso Internacional de Mayistas, celebrado en Chetumal, donde recibió un homenaje por parte del Congreso Estatal de Quintana Roo. Falleció el 30 de marzo de 1999 a consecuencia de un derrame cerebral y una neumonía.
Me estoy quedando.
Ave María, Lola, conmigo vas a acabar.
pues ahí estuvo esta cápsula de Yuri Norozov. Espero que les haya gustado. A mí me encantó saber de este hombre que desde muy chico fue entrenado para que su mente se pudiera expandir. De hecho, sus padres lo fomentaron para que escribiera con las dos manos, con la izquierda y la derecha al mismo tiempo. Entonces, eso ya habla de una educación pues extraordinaria y, digamos, fuera de lo convencional. Y pues bueno, es momento de despedirnos, pero antes quiero agradecerle a Espinosa Vox que nos dice: saludos campeona, excelente música. Pues sí, así es, comparto lo mismo, es excelente música y de hecho estamos escuchando de fondo a Roberto Torres con esto de Ave María Lola y que pues espero que les esté gustando a ustedes también. Mi nombre es Alejandra Cervantes y también quiero agradecerle a Ale Núñez en los controles y a Abel Rodríguez, asimismo a Héctor Claudio Farina, que también nos estuvo escuchando, el conductor de Franca Controversia, y Adriana Hernández. Muchas gracias a todos ustedes y pues gracias a todos los que están del otro lado de este micrófono y espero y les deseo que tengan un excelente viernes. Nos escuchamos hasta la próxima.
Radio Raíces Latinoamericanas. Exploramos nuestra música desde la Patagonia, las Amazonas, cruzando los Andes, pasando por tierras incas y el Valle de México. Radio Universidad de Guadalajara, desde el árbol hasta la raíz. Radio Raíces Latinoamericanas.